Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, gracias por el privilegio que tenemos de ser parte de tus escogidos, de poder estar delante de ti. Señor, rogamos que en tu gracia infinita, en tu misericordia, nos permitas meditar en tu palabra, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, que la meditación de nuestro corazón sea agradable delante de ti. Señor, que tú hables a nuestras vidas, que tu palabra corra y sea glorificada, que haga lo que tiene que hacer, Señor, y podamos en esta mañana ser renovados, ser fortalecidos por el poder de tu palabra. Permítenos, Señor, ver el poder de tu palabra actuando hoy en cada uno de nosotros, transformando nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. En el nombre de Jesús, te lo rogamos, creyendo y confiando en que tú lo harás para la gloria tuya. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Dios se ha comprometido en llevar a su pueblo desde el vientre y hasta las canas. Dios se ha empeñado en salvar a su pueblo, a sus escogidos. Y para eso mandó a su Hijo a morir en una cruz para salvar a todos los hombres. Y mandó que su Hijo se hiciera hombre para salvar a todos los hombres, como habíamos visto en el versículo 11 que estudiamos la semana pasada. Hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, esclavos y libres, personas de toda la raza humana, de toda clase, vino el Señor a traer su salvación. Todos estábamos perdidos, destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y por nuestros propios pecados también, pero por eso se ha manifestado la gracia de Dios para traer salvación. De tal manera que la aparición de esta gracia de Dios ha sido un hecho real, un hecho que nadie puede esconder, un hecho glorioso que ha ocurrido en el mundo. Para los cristianos, este no es un mero hecho histórico sin trascendencia alguna, sino que esa gracia maravillosa que se ha manifestado ha traído para el pueblo de Dios la seguridad de su favor, la seguridad de su perdón, la seguridad de su salvación, la seguridad de tener de parte de Dios un favor que no merecemos. Porque lo único que merecemos, sabemos nosotros, es el infierno de fuego por toda la eternidad, el odio y el castigo eterno de Dios. Así que, hermanos, estamos llamados a meditar en esa maravillosa gracia de Dios. Comenzamos la semana pasada a hablar de la maravillosa gracia de Dios y continuamos en esta semana hablando acerca de esa maravillosa gracia. Por eso leíamos el versículo número 11, pero nos vamos a centrar en lo que nos dice ahora el verso número 12. Esa maravillosa gracia de Dios que nos enseña. Esa es nuestra primera reflexión, nuestro primer punto el día de hoy. La maravillosa gracia de Dios que nos enseña. Cual pedagogo está enseñando, guiando, instruyendo paso a paso a esos niños pequeñitos que están puestos bajo su tutela. No lo hace de manera brusca, no lo hace de manera agresiva, sino tiernamente, paso a paso, mostrando poco a poco verdades que transforman por completo. A un niño chiquitico que no sabe leer, ¿se le pone a leer el periódico de una vez? ¿Se le pone a que haga una comprensión de lectura inmediatamente? No, poco a poco se le va enseñando las vocales, las consonantes, luego las sílabas, y poco a poco van aprendiendo a leer. Y cuando empiezan a leer, ¿leen de corrido de una vez? ¿Leen fluido? Imagínense, si aún nosotros a estas alturas del partido a veces tartamudeamos para leer. Ahora un niño. Bueno, la gracia de Dios está enseñándonos. La gracia de Dios es de esa manera para con nosotros. Vayamos a Marcos capítulo 4, versículo 30 al 32. Paso a paso, la gracia de Dios nos va mostrando poco a poco la bondad del Señor, lo que Dios ha hecho por nosotros, hasta el punto en que nos transforma por completo y podemos experimentar en nuestra vida ese glorioso reino de Cristo que se va haciendo más poderoso, más evidente cada día en nosotros, así como Él mismo enseñó. ¿Qué dice Marcos 4, 30 al 32?
Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra.
Al principio es insignificante, pero llega a crecer a tal punto que trae refrigerio, que trae paz, que trae abundancia. Así es la gracia de Dios que nos enseña. Poco a poco vamos aprendiendo. Si no, mire usted hoy hacia atrás. Lo que Dios le ha permitido recorrer, lo que Dios le ha permitido conocer hasta el día de hoy. ¿No ha sido tierna la mano del Señor para con usted? ¿No ha sido la gracia de Dios enseñándole, mostrándole el amor tan grande del Señor? ¿Y no ha sido esa gracia transformadora en su vida? Esa gracia que nos enseña no se manifestó en vano, no hizo su aparición en vano para dejar el mundo tal cual en la corrupción en la que se encontraba. Pero recordemos primero que el mundo en el cual se manifestó la gracia de Dios es el mundo creado por Dios. Vayamos al Salmo 89, versículo 11, y el Salmo 96, versículo 10. ¿Quién creó absolutamente todas las cosas? Salmo 89, 11. ¿Qué nos dice?
Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste.
¿Quién creó el mundo entonces? Dios. El mundo lo creó Dios. Le pertenece a Dios. Salmo 96, 10.
Decide entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia.
Dios es el dueño, el creador de todo, pero también el que gobierna sobre todo, sobre todos. Pero ahora este mundo caído, corrupto y malvado necesita de la gracia de Dios. Ese mundo que se ha alejado, que se ha apartado del Señor. Vayamos a Isaías capítulo 13, versículo 11. Y nos da una descripción de un mundo que aborrece a Dios. ¿Qué dice Isaías 13, 11?
Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los buenos.
El mundo que Dios creó se ha apartado de Dios, ha desobedecido a Dios, ha aborrecido a Dios. ¿Y Dios qué va a hacer? Dice Dios, también va a castigar ese mundo impío. Juan capítulo 7, versículo 7. ¿Qué dice el Señor Jesús respecto al mundo y respecto a sus obras? Hablando entonces de un mundo alejado de Dios. Juan 7, 7.
No puede el mundo aborrecer a vosotros. No puede el mundo aborrecer a vosotros. Mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas.
Ahora Jesús está diciendo que las obras del mundo son ¿cómo? Son malas. Está hablando de un mundo que se ha apartado de Dios, que ha ido en contra de Dios. Y aún en el capítulo 15 de Juan, el versículo 18, también nos da una descripción de ese mundo apartado de Dios.
Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que vosotros.
El mundo aborrece a Cristo. El mundo aborrece a Dios. ¿Y a quién más aborrece? A los hijos de Dios, a los seguidores de Cristo. También los aborrece. Así que, ¿podemos esperar que un mundo apartado de Dios ame la iglesia de Dios? ¿Qué es lo que hablan de los evangélicos? ¿Cómo nos tratan? Y por ejemplo, ahora que está el tema de las elecciones, ¿cómo se ven a los evangélicos, a los creyentes, como unos ignorantes, como unos borregos, como unos yo no sé cuántas, ¿sí? Pero hermanos, el Señor Jesús dice, el mundo no conoció a Cristo, el mundo aborrece a Cristo, y a ustedes, si son cristianos, también los va a aborrecer. Así que no esperemos que el mundo nos ame. No esperemos que un mundo que alejado de Dios tenga simpatía por nosotros. No va a ser así. No va a ocurrir. Dios entonces no podía dejar su creación en esa corrupción. Dios no podía dejar a los suyos en perdición. Y por eso manifestó su gracia. Gracia que nos enseña. Una gracia que tiene un propósito y es capacitarnos y entrenarnos. El versículo 11 ya nos decía, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la raza humana, a todo tipo de personas, en todo lugar. La gracia que nos enseña es la única que nos capacita y que nos entrena para vivir realmente la vida cristiana. La vida cristiana no se aprende solo. La vida cristiana no se aprende con esfuerzo humano. La vida cristiana se aprende conociendo la gracia de Dios. Por eso estamos acá reunidos, aprendiendo de esa gracia. El cristianismo no puede ser considerado un mero moralismo o legalismo. Los que predican esto anulan la gracia de Dios en sus vidas, pues consideran que las prácticas religiosas de ellos son lo que produce mérito en sus vidas para salvación. Entonces, porque hacen tal o cual cosa, porque son muy buenos, porque hacen cosas muy buenas, entonces Dios está en deuda con ellos. La verdad es que solo hay bueno, solo hay uno, y ese es Dios. La gracia de Dios entonces se nos manifestó a nosotros, pecadores, decía Pablo, de los cuales yo soy el mayor. Al ser salvo, esa gracia me capacita, esa gracia me entrena para vivir la vida que le agrada a Dios. Y debo siempre depender de esa gracia, debo depender siempre de ese favor que no merezco, porque de lo contrario no voy a poder hacer la voluntad de Dios. Si dejo de mirar un momento la gracia, ¿saben qué va a pasar? Me convierto en un moralista, en un legalista, o peor aún, vamos también a otro extremo, un libertino. Porque algunos han tomado la gracia de Dios como libertinaje. Nunca puedo dejar de ver la gracia de Dios, nunca puedo dejar de aprender de la gracia de Dios. De lo contrario, no voy a poder ser un verdadero seguidor de Cristo. ¿Has conocido tú esa gracia de Dios? ¿El Señor te ha tenido paciencia y te ha mostrado su camino hasta aquí? ¿Cuánto has caminado de la mano de tu Salvador? ¿Qué ha hecho la maravillosa gracia de Dios en tu vida hasta ahora? La verdadera gracia de Dios es la gracia que nos enseña. ¿Pero a qué nos enseña? Dice el mismo versículo 11. Enseñándonos que renunciando. Es una gracia que nos enseña a renunciar, dice, a la impiedad, a los deseos mundanos. Una gracia que nos enseña a renunciar a lo malo. Reiteramos aquí, la gracia de Dios no es impunidad para el pecado, sino castigo del pecado en la persona de Cristo. La gracia costó la vida de Cristo, para que nosotros, pecadores, confiemos en Cristo y de esa manera podamos recibir esa justicia del Señor, para que vivamos ahora como un pueblo redimido, como un pueblo limpiado de todos sus pecados, como un pueblo escogido por Dios para salvación. Esta gracia entonces nos enseña a renunciar a todo lo malo, a repudiar. Este texto habla de repudiar, y un comentarista hablaba del sentido de esta frase. Cuando Pedro está predicando, por ejemplo, al pueblo, en su primera predicación dice, ustedes repudiaron a Cristo, ustedes negaron a Cristo y entregaron a muerte a Cristo. Ustedes lo desecharon. Esa misma fuerza tiene esta frase aquí ahora, de renunciar a lo malo, de renunciar a lo que Dios aborrece, de repudiar lo que Dios repudia. Así que a veces nosotros pensamos que esta renuncia es un trabajo tan costoso para nosotros, porque decimos, es que renuncio a esto y voy a hacer este sacrificio, y nos parece la gran cosa que hacemos. Los que todavía no conocen al Señor no caminan de rodillas, una montaña, ofreciéndole al Señor ese sacrificio? Algunos enfermos dicen, le ofrezco esta enfermedad al Señor. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde sacan eso? Algunos hacen tantas cosas pensando que puede ser vista por Dios como un sacrificio del cual Él se agrade. La gracia de Dios nos enseña a renunciar a todo lo malo, a repudiar, a aborrecer, a odiar el pecado. No a lo que el mundo sin Dios llama malo, sino a lo que Dios dice que es malo y que puso en nuestras conciencias que es malo. Vayamos a Romanos capítulo 2, versículo 15. Todo ser humano, por su conciencia, sabe lo que es malo. Romanos 2:15 nos dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia a cada uno le muestra si realmente es o no es correcto lo que está haciendo. ¿El ladrón no sabe que está mal lo que está haciendo? ¿El asesino no lo sabe? ¿Estos ladrones que nos han gobernado por tanto tiempo no saben que está mal lo que hicieron? ¿No saben que eso es perversidad? Claro que sí. Ahora, ¿qué hace la maravillosa gracia de Dios? Nos instruye a nosotros. El versículo 11 de Tito, la frase original dice, enseñando a nosotros. Es interesante. El versículo 11 decía, la gracia de Dios se manifestó a todos los hombres, a toda clase de personas. Pero ahora especifica, enseñándonos a nosotros. ¿Y quiénes son esos nosotros? El pueblo de Dios, los redimidos, los escogidos de Dios. No dice enseñándole al mundo, dice enseñándonos a nosotros. Entonces, ¿quién es responsable de prestar atención a esa enseñanza? Nosotros. Enseñándonos a nosotros, los redimidos, los escogidos, los pecadores arrepentidos. ¿Enseñándonos a qué? A repudiar, a renunciar a la impiedad, a la falta de reverencia por Dios y las cosas santas, a la falta de consideración por el prójimo y egoísmo. La Real Academia de la Lengua define la piedad como virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas, y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. La definición no se aleja del uso que la Biblia hace de ella. Por ejemplo, veamos Oseas capítulo 6, versículo 4, y consideremos a qué se refiere la palabra piedad en ese contexto. Oseas capítulo 6, verso 4. ¿Quién lo puede leer?
¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío que de madrugada viene.
¿Cuánto dura ese rocío? No dura nada. ¿Cuánto tiempo permanece? Es efímero. El Señor está condenando aquí la falsa piedad que mostraba el pueblo, que aparentemente respetaba a Dios, que aparentemente tenía reverencia por las cosas de Dios, que aparentemente amaba a su prójimo, pero esa apariencia pronto se descubría. Dios le decía, tu piedad no dura nada, son mera apariencia, no es nada más. Vayamos también a Zacarías capítulo 7. Versículo 9, el llamado que Dios hace a su pueblo a una vida de piedad, a una vida práctica de piedad. Zacarías 7:9.
Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su
hermano. Aquí entonces, ¿a qué se refiere la piedad? A esa consideración, a ese amor por el prójimo, a esa compasión por su prójimo. Entonces, la piedad tiene que ver con Dios, en nuestra relación con Dios, lo que Dios dice que es sagrado, que es santo, y en consecuencia la relación con nuestro prójimo. Llama aquí el Señor al pueblo a andar en consideración y amor entre ellos. Pero vayamos también a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Pablo está exhortando a Timoteo para que en la iglesia se haga oración por todos los gobernantes. Tenemos que orar por todos los gobernantes. El próximo domingo, si gana el que no queremos, algunos de nosotros, ¿qué nos toca hacer? Señor, llévatelo bien para que me quede otro. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar porque Dios es el que quita y el que pone reyes. No debemos andarnos poniendo de paso, hermanos, a ponernos a pelear ahí en las redes sociales, diciéndole a los otros hermanos, usted es un tal por cual por votar por fulano, y usted es un tal por cual por votar por el otro. Dios quita, Dios pone reyes. Clamemos a Dios, que Dios tenga misericordia, que Dios nos ayude, que Dios nos socorra. Pero nuestra responsabilidad es lo que dice aquí, 2 Timoteo 2:2. ¿Qué dice? Que oremos, ¿por qué?
Lo que has oído.
¿2 Timoteo 2:2?
Sí.
2:2.
Lo que has oído de mí, sí.
No, esa no es la cita, perdón. Es primera, no es segunda, sino primera de Timoteo, capítulo 2, verso 2.
Y por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
Ah, sí, ven que el... ¿Por qué vivimos como vivimos entonces? Si no hay piedad en nuestra nación, ¿quién es el responsable? ¿Qué? Pero lo dice con un miedito. Nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, somos los responsables de la impiedad que vive nuestra nación. Y esto es duro, hermanos. Y tenemos que mirarlo de verdad. Porque aquí se manda al pueblo de Dios a que ore por los gobernantes. ¿Con qué propósito? Que podamos vivir en piedad. Para que vivamos una vida piadosa. Para que en la nación haya compasión los unos por los otros. Para que en la nación se respete las cosas sagradas. Pero miren, ya hay blasfemias. Hay gente blasfemando el nombre de Dios. ¿Y la iglesia qué hace? Pelear en Facebook. En lugar de estar orando por estos gobernantes. Para que Dios nos permita vivir una vida piadosa. Ese es el llamado que Dios nos hace. Los cristianos entonces, como receptores de la gracia de Dios, y deben vivir de acuerdo a lo que Dios enseña. Una vida de consideración los unos con los otros. Una vida de reverencia. Ahora, aquí nos dice, usted tiene que renunciar a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Pues lo contrario a lo que acabamos de leer. Si la piedad me lleva a ser reverente por las cosas de Dios, ¿qué es la impiedad? Todo lo contrario, la falta de reverencia, la falta de respeto por Dios. La Biblia nos dice, por ejemplo, el tercer mandamiento, ¿qué dice? A ver, hermanos estudiosos de las Escrituras, ¿qué dice el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque no dará el Señor por inocente a quien tome su nombre en vano. ¿Y cuántos hoy hablan de Dios en vano? En una reunión, un señor, un jefe, hablaba y decía sus frases de por Dios, o que Dios nos haga el milagrito, después de haber dicho cualquier cantidad de groserías. ¿Por qué tienen que tomar el nombre de Dios en esa manera? Y así hace mucha gente. Toma el nombre de Dios en vano. Son irreverentes. Mucha gente habla de, por ejemplo, de manuales o de libros que hablan de ciertas cosas. Dice, no, esto es la Biblia. Blasfemos cuando la Biblia es la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y la comparan con cosas pasajeras que no sirven, que no edifican en realidad. Eso es irreverencia, eso es impiedad. Y debemos tener respeto por las cosas de Dios. ¿Cuánta gente hace chistes de las cosas de Dios. Chistes utilizando el nombre del Señor Jesús. Eso es irreverencia, eso es falta de respeto. Falta de consideración también por su prójimo. Entonces la gracia de Dios nos enseña a renunciar a esta práctica de impiedad, a esta falta de reverencia, a esta falta de respeto por las cosas sagradas, a esta falta de consideración con el prójimo, y a emprender un camino distinto a ese camino impío. Un camino de renuncia constante también, dice, a los deseos mundanos. Ya hemos dicho que el mundo fue creado por Dios. El mundo que existe fue creado por Dios. Todo lo que hay fue creado por Dios. Pero Dios no es el autor del pecado. Desde que Adán y Eva pecaron, el mundo quedó en corrupción. Y esto de generación en generación. Este mundo corrompido y alejado de Dios ve como bueno, ve como agradable todo aquello que Dios prohíbe. Y muchos se engañan pensando que su vida consiste meramente en disfrutar de esos deseos que hay en el mundo, saciarse por completo de esos deseos que ven en el mundo. Veamos algunos ejemplos de lo que la Escritura dice. Salmo 17, versículos 13 al 15. Un ejemplo de deseo mundano. Salmo 17, versículos 13 al 15.
Levántate, oh Jehová, sal a tu encuentro, póstrale, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando se despierte a tus semejantes.
La gente que se deja guiar por sus deseos mundanos, ¿de qué se sacian según este salmo? ¿O cuál es su esperanza en este salmo? ¿A qué se dedican? Solo a disfrutar, entre comillas, ¿no?, de las cosas de este mundo. El salmista estaba pidiendo al Señor que lo librara de la gente mala, de la gente perversa. ¿Pero cuál es esa gente mala, perversa, impía? Aquellos que solo piensan en las cosas de este mundo, que quieren saciarse de los deseos de este mundo que son contrarios a la voluntad de Dios. Este salmo fue escrito hace muchos años, fue escrito hace mucho tiempo, y es la realidad para que vive mucha gente hoy también. El mismo Cristo, como representante de la humanidad, fue tentado en los deseos mundanos. Pero él venció. Vayamos a Mateo capítulo 4, verso 8. Satanás trató de hacer desviar a Cristo de su propósito de venir a representar a su pueblo, de salvar a su pueblo. A moverlo de su propósito, presentándole simplemente deseos mundanos. ¿Qué dice Mateo 4, 8?
Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos.
Sigamos leyendo, el 5 también.
Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoráis.
Mire lo que hizo Satanás. Llevó a Cristo a considerar los deseos de este mundo, las cosas de este mundo, como su propósito en la vida, como su realización. ¿A costa de qué? De adorar a Satanás. ¿Y qué es lo que hace la gente hoy día que se dedica a conquistar este mundo? Está adorando al diablo, no a Dios. Pero el Señor lo venció. Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás, fue la respuesta del Señor Jesús. Y el Señor condenó en su predicación la actitud de todos aquellos que buscan saciarse de sus deseos mundanos. Y describió lo falso, lo vano que es confiar en esos deseos. Mateo capítulo 16, verso 26. ¿Qué dice Mateo 16, 26?
Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
¿Cuánta gente está hoy embelesada en conseguir riquezas, en conseguir fama, en tener una posición social? Miremos lo que se están peleando hoy por gobernar nuestra nación. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren alcanzar? ¿Qué quieren lograr? Lo que están peleando el dirigir esta nación. Eso es lo máximo para ellos, eso es lo más grande. Pero ¿qué dice el Señor? ¿De qué les sirve que alcance todo el dominio que usted quiera si al final perderá su alma? Es vano. ¿A qué somos llamados a renunciar nosotros? Somos llamados a renunciar a las filosofías que son contrarias a la palabra de Dios. Vayamos a Efesios capítulo 2, verso 2. Efesios 2, 2. Esas filosofías, de acuerdo a Efesios 2, 2, son la forma de pensar de este mundo. Y una forma de pensar que no está guiada por Dios. Efesios 2, 2, ¿qué dice?
En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
La corriente de este mundo es una serie de filosofías, de pensamientos, de ideas, de concepción de la vida, que se aleja de Dios, que solo busca las cosas de este mundo. ¿A qué somos llamados a renunciar como creyentes? A lo que el mundo llama bueno, pero Dios dice que es malo. ¿A qué somos llamados a renunciar? A considerar, por ejemplo, el adulterio, la impureza sexual y toda clase de inmoralidad como algo normal y como una opción de vida también para el creyente. Yo le decía a un compañero del trabajo que está de moda decir soy cristiano, o está de moda ser cristiano. Hay muchas iglesias llenas de gente que dice ser cristiano. ¿Pero realmente lo es? ¿Realmente vive para la gloria de Dios? Iglesias llenas de gente que aunque lleva tiempos, años, escuchando la palabra de Dios, si es que la escucha, pero vive igual que el mundo que no conoce a Dios. Son promiscuos sus relaciones. Siguen la misma moral del mundo sin Dios, que es inmoral en realidad. Nosotros debemos renunciar a identificarnos con el mundo que aborrece a Dios. Somos llamados a no identificarnos con el mundo que odia la palabra de Dios, que ridiculiza las enseñanzas y que va en contravía a la palabra de Dios. Santiago capítulo 4, verso 4.
Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios.
Entonces la gente quiere estar con Cristo, quiere cantar sus alabanzas, quiere que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, pero no quiere dejar sus deseos mundanos. No quiere dejar su amistad con el mundo, que aborrece a Dios. No quiere dejar la manera de pensar que tiene los demás. Quiere tener una amistad íntima con personas incrédulas que no aman a Dios. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con el diablo? Entonces, como creyentes, ¿cómo vamos a poder tener una comunión íntima con los no creyentes? ¿A qué nos lleva eso? Apartarnos de Dios, alejarnos de Dios. Vayamos también, por favor, a 1 de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. Debemos renunciar a los deseos mundanos, es lo que nos enseña la gracia de Dios, porque tenemos mayores promesas. Por eso renunciamos a lo que es pasajero para ver lo que es eterno, para obtener lo que es eterno. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y el deseo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
¿Cuántas veces hemos escuchado ese pasaje? ¿Cuántas veces hemos escuchado esa palabra? ¿Y cuántas luchas tenemos? Porque a veces amamos más el mundo que aborrece a Dios que a Dios. Hay gente que prefiere las cosas de este mundo a las cosas de Dios. Y también el apóstol Pedro nos dice en su segunda carta, capítulo 1, versículo 4, que el Señor nos ha dado grandes promesas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa de los deseos malos, de los deseos perversos. El creyente dice, ha huido de esas cosas. No dice que es tan fuerte que dice, no, yo la resisto porque yo soy un berraco. No, ha huido, ha salido corriendo, confiando en la promesa del Señor, en lo que Dios le ha dado. Esto es lo que se llama mortificar el pecado. Esto es renunciar constantemente a nuestros propios deseos pecaminosos. Renunciar a la influencia de un mundo que aborrece a Dios. Renunciar a prácticas perversas y corruptas. Hermanos, al mundo no le importa decir mentiras. Y el mundo está plagado de mentiras. ¿Y por qué nosotros vamos a identificarnos con las mentiras? Con un mundo mentiroso. No es agradable al Señor. Este mundo aborrece a Dios. No podemos identificarnos con ese mundo. ¿Qué hizo la oración del Señor Jesús? Juan capítulo 17, verso 5. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Dios, quien nos rescató, quien nos salvó, y por eso debemos renunciar a los deseos mundanos. Pero no es solamente renunciar, sino que nuestra tercera reflexión nos habla del vivir aquí y ahora, como a Dios le agrada. Juan 17, 15, ¿qué nos dice?
No
hay problema.
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
El mundo en que vivimos aborrece a Dios. Y entonces, ¿qué hacemos como creyentes? ¿Nos vamos a vivir por allá a una cueva, por allá alejado de todo el mundo? ¿Qué dice el Señor Jesús? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno, que los guardes de la corrupción que hay en el mundo. ¿Y saben cuál es la buena noticia, mis hermanos? Que el Señor, que Dios el Padre, escuchó la oración de su Hijo. Y somos guardados por el poder de Dios mediante la fe en Jesucristo. Así que ahora podemos vivir, aunque estemos en este mundo, vivir para la gloria de Dios. Dice Tito nuevamente, regresando al versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, vivamos en este mundo, vivamos en esta era presente. No dice, esperemos a que nos muramos para vivir entonces para la gloria de Dios. O yo espero cuando me esté muriendo, cuando esté por allá agonizando, ahí sí me vuelvo al Señor. Ahí sí pido perdón, me arrepiento y ya. No. La gracia de Dios se ha manifestado, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Que vivamos sobriamente. Y esto es lo que ha venido diciendo Tito a la iglesia en Creta, o Pablo a través de Tito a la iglesia en Creta. Tito 1:8. Nos decía que los ancianos que cuidan de la iglesia, los pastores de la iglesia, deben ser, leámoslo nuevamente, hospedador, amante de lo bueno, sobrio. Tenía que ser sobrio. Los que cuidan de la iglesia deben vivir una vida sobria. Si ustedes ven a un pastor que se da a los excesos, que no se toma un vino, sino que se da unas borracheras, ¿qué dirían? ¡Uy, qué sobriedad! No anda en sus cinco sentidos. ¿Cómo va a enseñar ese pastor? Si hay un pastor que ama el dinero, y como ama tanto el dinero, vive quitándole la lanita a las ovejas, y diciéndole falsas promesas de prosperidad para que le den plática. O les gustan los juegos de azar y está despilfarrando el dinero en los juegos de azar a ver si se gana algo. Eso es sobriedad. Ningún exceso. Los pastores son llamados a ser sobrios. Pero no solamente los pastores. Tito capítulo 2, versículo 2. Que los hombres mayores, los viejos en la iglesia, sean también sobrios. Los viejos tienen que ser sobrios. Imagínense un viejo dándose a los excesos. Un viejo borracho. Pero después, decía también las ancianas, ¿no? Que las ancianas fueran sobrias, que las mujeres mayores fueran sobrias. ¿Qué tenían que enseñar las ancianas de la iglesia? Versículo 5 de Tito 2. Tenían que enseñar a las mujeres más jóvenes a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Este prudentes también es sobrio. Las ancianas tenían que enseñar a las más jóvenes a que sean sobrias. Esto es, prudentes, de un pensamiento prudente. Pero no solamente ellas. Versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, ¿y qué más? Sobriedad. Tito tenía que ser serio en lo que decía, y tenía que ser sobrio en la manera de vivir. Y los jóvenes tenían que aprender a ser prudentes, es decir, a ser sobrios también. Entonces, acá, ahora Tito está diciendo, mire lo que hizo la gracia de Dios. Nos ha enseñado a renunciar a lo malo para que vivamos sobriamente. ¿Cómo vivían en Creta? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo eran los cretenses? ¿Qué testimonio era el que decían de ellos?
Glotones.
Malas bestias. O bestias salvajes, glotones, ociosos. Vientres ociosos. Uy, qué testimonio tan terrible que tenían, ¿no? Ellos no eran sobrios. Los cretenses no se caracterizaban por ser gente sobria, por ser gente que no se daba a los excesos, sino al contrario, se mandaban a lo que fuera en exceso, sin importar. Dios nos llama a una vida totalmente diferente. Esa es la gracia de Dios que muestra cuán grande ha sido nuestra culpa, cuán grande es el castigo que merecemos, cuán equivocados estábamos al apoyarnos en nuestro propio criterio corrompido, y nos muestra cómo podemos apoyarnos en el criterio de Dios, de modo que podamos tener una manera de pensar sensata, un juicio prudente en lo que pensamos, en lo que decimos y por lo tanto en lo que hacemos, aprendiendo así a vivir una vida templada, sin dejarnos gobernar por malos deseos. Aún también sin dejarnos gobernar por aquellos deseos que no son malos en sí. De pronto te quiere trabajar para darle un buen bienestar económico a su familia. ¿Eso está malo? No, no está malo. Pero no se puede dejar gobernar de ese deseo al punto que eso reemplace su comunión con Dios, que eso reemplace su deber para con Dios. O que usted se la pase trabajando y entonces no ve a la familia. No, yo estoy trabajando para mi familia. ¿Y a qué hora ve a la familia? Tampoco darnos a los deseos que en sí no son malos. La maravillosa gracia de Dios nos enseña a vivir aquí y ahora también justamente. Dice, vivamos en este siglo sobriamente, justamente. Esto quiere decir lo que el Señor nos enseñó, dando al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Vayamos a Romanos capítulo 13, versículos 7 al 8. Vivir justamente significa vivir siendo íntegros en nuestra manera de vivir, completos en nuestras relaciones, dando lo que es justo, tanto a los hombres como a Dios. Romanos 13, del 7 al 8, ¿qué nos dice?
Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley.
Eso es vivir con justicia. Amar a Dios es identificarse con la ley de Dios, amar la ley de Dios. ¿Y esa ley de Dios en qué consiste? Dice, en amar al prójimo. Entonces no podemos decir que amamos a Dios y odiamos al prójimo. Sería inconsistente. Dios justo nos enseña a andar en justicia. Él hace lo que es justo. Él nos ha justificado en Cristo. Cristo pagó justamente por el pecado nuestro. Él cumplió toda la justicia de Dios. La justicia de Dios demanda que la paga del pecado es la muerte. Y Cristo fue hecho pecado por nosotros. Llevó todo nuestro pecado y de esa manera se cumplió la justicia de Dios en Él. Aquí entonces, la justicia de Dios implica que vivamos sin defraudar a nadie, tal como se le había enseñado a los esclavos. En el versículo 10 de Tito 2 se decía a los esclavos que no defraudaran a sus amos. ¿Defraudamos nosotros en algo? ¿A alguien? ¿Tomamos el tiempo que no es nuestro? Cuando cumplimos una cita, o cuando mejor, cuando no cumplimos una cita, ¿no estamos defraudando a nuestro prójimo? Nos encontramos a las 10. Llegamos a las 10 y media, 11. ¿No estamos defraudando? Nos contratan para una labor y la hacemos como a medias y sin zapatos, digo yo. ¿No estamos defraudando? Eso es defraudar. Pero Dios nos manda a vivir una vida justa, a cumplir los compromisos que tenemos de manera recta, a hacer lo que es correcto. No porque me están vigilando para que lo haga. No porque tengo la policía encima para ver en qué momento me equivoco para llevarme preso. Sino porque amo a Dios, quien entregó a su Hijo para mi salvación. Amo a ese Dios que ha derramado en nosotros su amor y por el cual podemos entonces amar también a nuestro prójimo. Y no lo hacemos como por el miedo al castigo. O sea, no defraudamos, no actuamos impíamente, injustamente, por miedo al castigo, sino porque amamos al que nos amó primero. Porque amamos a ese que nos salvó. Y por eso procuramos tampoco dañar a aquellos que fueron creados a la imagen de nuestro amado Salvador. Por eso debemos amar al prójimo. Finalmente nos dice aquí que vivamos sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios nos enseña a vivir de manera piadosa, de manera reverente, delante de la presencia de nuestro Dios, que está en todo lugar, que todo lo ve, que todo lo sabe. Vayamos al Salmo 139 y leamos del verso 7 al 14, que nos da un maravilloso panorama de lo que es una vida piadosa, al saber que estamos delante del Señor siempre. Salmo 139, versículos 7 al 14. Decía el salmista. Salmo 39, 139, 7 al 14. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. La omnipresencia y la omnisciencia de Dios son perfecciones que Él nos ha revelado para que le adoremos de tal manera, con tal reverencia, en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos, como si siempre estuviéramos en un acto de adoración en el santuario del Señor. Finalizo con Habacuc capítulo 2, verso 20, que nos dice: más Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Es la gracia de Dios la que nos permite acercarnos a él a través de Cristo, sin temor a ser destruidos por nuestros pecados, sino estando seguros que hemos sido perdonados, que hemos recibido el favor de Dios, aunque no lo merecemos, para poder estar en su santa presencia. Es eso lo que nos enseña la maravillosa gracia de Dios. ¿Qué te ha enseñado la maravillosa gracia de Dios el tiempo que llevas de vida cristiana? ¿Qué ha producido en tu vida esa enseñanza? ¿Has podido renunciar a lo que Dios manda que renuncies? ¿Has aprendido a hacer lo que Dios manda que hagas? Tú repites que Dios coloca tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué ha puesto Dios en tu corazón? ¿Vivir aquí y ahora sobriamente, rectamente y piadosamente? Si no es esto, entonces no es la gracia de Dios la que te ha enseñado. Y debes arrepentirte de no seguir la verdadera enseñanza de la gracia de Dios. Y debes rogar al Señor por misericordia. Ruega que tenga compasión de ti, que te permita experimentar realmente la gracia que nos enseña a renunciar a lo malo y a vivir aquí y ahora como a Él le agrada. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por el privilegio que nos has concedido de escuchar tu palabra, de meditar en ella. Señor, te pedimos perdón por nuestras rebeliones contra ti, por nuestra rebelión de no atender a la enseñanza de tu palabra, porque aún nos aferramos a nuestros deseos pecaminosos, porque aún, Señor, hay cosas en nuestras vidas que no queremos dejar, aunque sabemos que están mal y que son aborrecibles delante de ti. Perdónanos, Padre Santo, y ten misericordia de nosotros. Permítenos hoy pensar de una manera diferente. Permítenos hoy considerar que los deseos mundanos realmente, Señor, no nos traen nada bueno, no nos edifican, no nos pueden saciar, y que no hay razón alguna para retenerlos, para seguirlos amando, sino al contrario, repudiarlos. Repudiar toda acción perversa en nuestra vida, nuestra manera de pensar o de actuar, Señor. Y que aprendamos, Dios, por tu gracia, misericordia y bondad, a vivir sobriamente, sin darnos a ningún exceso, sabiendo que estamos delante de tu presencia siempre. Ayúdanos, Señor, a ser justos en nuestras relaciones. Perdona nuestras injusticias, nuestra soberbia. Y danos la gracia, Señor, de tener relaciones sanas en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestros trabajos o en el estudio, donde quiera que tú nos coloques. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a vivir siempre delante de ti, a entender que siempre estamos delante de ti, no nos podemos esconder de tu presencia. Ayúdanos a vivir, Señor, siempre en reverencia delante de ti, oh Dios. Esa vida piadosa a la cual tú nos has llamado, de respeto por tu verdad, por tu palabra, por las cosas que son sagradas, y de compasión por nuestro prójimo. Ayúdanos y enséñanos cada día. Permite que durante esta semana reconozcamos la gracia que tú nos has dado, y que sea esa gracia la que nos lleve a esa vida sobria, justa y piadosa, conforme a tu voluntad. En tus manos nos colocamos, Dios, y te agradecemos por lo que estás haciendo y seguirás haciendo en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Oramos a ti, Señor, y damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.